El resumen de la semana es fácil esta semana, no hay casi ni dudas, ¿no?
Es un monotema. Podemos hablar de investidura y amnistía. Por fin conocimos el texto, que algunos decían que iba a ser un texto mucho más suave, que nos iban a atrever a cruzar ciertas líneas rojas. Bueno, hemos constatado que, a pesar de que durante todo el expositivo, más de 20 veces, se habla de interés general, al final ha sido el interés personal del actual presidente del Gobierno, ya que ya ha jurado el cargo, el señor Pedro Sánchez, el que ha puesto en tela de juicio la división de poderes. A mí, desde luego, me parece que esta ley de amnistía rompe principios fundamentales constitucionales, de convivencia entre todos los ciudadanos, y uno principal, que es la igualdad.
Eso parece que no hay duda. Otra cosa es que hablen de que encaja dentro de la Constitución o no encaja. Yo creo que sí, que sí. Si no la encajan, la encajarán. Pero
yo creo que es eso. Van a hacer un puzzle, y si la Constitución no la encaja, pues ya movemos la Constitución un poquito, que para eso hemos puesto a nuestros ex fiscales generales y a nuestros ex ministros de Justicia en el Tribunal Constitucional, para que, evidentemente, y como todos que hemos estudiado derecho en algún momento de nuestra vida, pues sabemos que la legislación permite ciertas flexibilidades, y por supuesto vas a encontrar catedráticos y doctores que te van a defender una postura y la contraria, y ninguno está mintiendo, pues evidentemente a la que encaje en la Constitución. A mí lo que me preocupa de todo esto, don Diego, es que lo que vimos ayer, la constatación de una fractura, de una ruptura completa del régimen del 78, de ese pacto que hicieron todos los partidos, desde el espectro más izquierda, como estaba el Partido Comunista del señor Santiago Carrillo, al partido más conservador en aquel momento, que podía ser a lo mejor la Alianza Popular de Manuel Fraga, se abre una nueva época donde básicamente la gobernabilidad de España está en manos de partidos que lo que quieren es romper el Estado, debilitarlo a más no poder. Esto me recuerda mucho a la Edad Media, cuando la monarquía tenía que enfrentarse a la aristocracia, que lo que querían era de vaciar de poder al rey para tener ellos cada vez más prebendas. Pues esto va a pasar igual con los nacionalismos periféricos. Por cierto, cuando hablan de gobierno progresista, hombre, un gobierno progresista apoyado por un partido tan conservador, ultra conservador como es Junts, que no deja de ser el Convergencia de toda la vida, pero haciéndose un poco de restraining debido a los casos de corrupción, y un partido como el PNV, que todos conocemos que tiene una alargada experiencia como partido de izquierdas, eso está claro, pues evidentemente, por mucho que se utilice la palabra progresismo, interés general, no deja de ser más que palabras vacías, huecas, no tienen ningún sentido en este esperpento que se ha ocasionado y que va a generar, desde luego, muchos problemas a España. Ya estamos viendo editoriales de prensa internacional diciendo que es un país donde hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir, y sí, desde luego no creo que sea una buena noticia lo que sucedió ayer para el conjunto del Estado.
Bueno, y para Canarias, que ayer, oyendo a nuestra diputada por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, y la única representante de la formación Coalición Canaria que tenemos en el Congreso de los Diputados, aparte de pena, ¿qué te dio cuando oíste esa intervención?
Bueno, es que al final estaba abocada a hacer ese tipo de intervenciones. Ya la vimos en semanas anteriores, que decía que sí, pero no.
Pero le faltó un pañuelo en la mano. Le faltó un pañuelo en la mano.
Sí, sí. En cualquier caso, no distorsionó bastante lo que era el sentido general, porque si escuchamos un poco las intervenciones, yo al final soy, como usted bien sabe, un obseso de la política, y evidentemente me tragué todas las intervenciones. Y es verdad que los socios, los que apoyaron ayer a la investidura del señor Sánchez, más que subir a aplaudir el pacto y de decirle que estaban apoyándole porque se creían sus palabras, le amenazaban. O sea, escuchar al señor Rufián, escuchar a la señora Miren Nogués, amenazando claramente y diciéndole que como se pase una mijita de lo que está pactado, lo que está escrito y lo que está firmado, que no espere que vaya a continuar mucho en el puesto. Sí, eso era más bien una amenaza, más que un aplauso y un de apoyo.
Entonces, pero Sánchez es el más listo de la clase. Sánchez, el malito de la clase, sabe que no se va a pasar lo suficiente para ponerlos a todos en contra.
Lo ha demostrado. Sí, lo que pasa es que es verdad que, a diferencia de la legislatura pasada, la famosa geometría variable que utilizaba de vez en cuando los 10 diputados de Ciudadanos cuando le convenían, en este caso no lo va a encontrar. Ahí tiene razón el señor Rufián, que ha demostrado al final que es un chico inteligente a pesar de sus esperpentos y sus excepcionalidades, y realmente esta vez en el hemiciclo no puede encontrar esos 8, 9, 10 diputados que le den soporte cuando tenga que romper o que tenga que trasvasar parte de ese apoyo que puede darle Esquerra o Junts.
Se lo recordó claramente, se lo recordó, sí, y además le dijo, y tenga cuidado, usted no vaya a ser que le pase lo mismo.
Insisto, es una amenaza velada, no tan velada, porque realmente fue una amenaza totalmente
específica. Más claro agua, ¿no?
Y lo que sí es verdad que lo de Cristina Valido es una pena. Yo creo que han intentado, y lo van a tener muy complicado, explicar el por qué apoyan la investidura diciendo claramente que están en contra de la amnistía y que van a votar en contra de la ley de amnistía cuando se tramite. pero yo imagino que lo que han intentado, y ahí puedo romper una lanza por la lógica, intentar darle una cierta lógica a la posición, es, oye, si ya estaban repartiéndose el botín entre todos los partidos nacionalistas periféricos, catalanes, vascos y gallegos, si metemos la cuchara en la tarta y podemos sacar algo, pues bienvenido sea. Lo que ocurre es que, claro, teniendo en cuenta que enfrente tenemos a una persona que ha demostrado de manera continua que es capaz de decir lo mismo y lo contrario en 5 segundos, 10 segundos, es decir, que es capaz de mentir o de cambiar de opinión, como le gusta decir a él, con tanta facilidad, pues hombre, sus palabras y sus firmas mucho, mucho peso no tienen, no tienen cierta credibilidad. Por lo tanto, yo creo que sí que han puesto en tela de juicio la credibilidad que le habían dado a las urnas el 23 de junio y en las elecciones anteriores en las municipales al partido de coalición canaria, que pretendían los canarios que de una vez por todas fuese un partido fuerte que defendiese la postura de todos los canarios, y sin embargo creo que a la primera de cambio pues han demostrado, vamos a decirlo, como cierta ligereza a la hora de mantener una postura firme y de defensa de los intereses de Canarias en el...
Quería hablar contigo un par de cosas más, pero a mí es que lo de coalición canaria me preocupa porque yo tengo la sensación de que han firmado su defunción y que no están siendo ágiles a la hora de explicarlo, ni van a ser capaces.
Bueno, podemos ver lo que ha pasado en La Laguna. Están haciendo un pacto con el Partido Socialista, han mandado al que fue candidato a las elecciones municipales a otro puesto dentro del establishment para poder cerrar un acuerdo. Coalición PSOE, cuando habían estado haciendo la campaña diciendo que justo iban a hacer lo contrario, ¿no? Están tomando ciertas decisiones, desde luego bastante erráticas y difíciles de explicar. Entiendo que los líderes de la formación lo intentan, con ahínco, de hecho, pero creo que no lo consiguen. Y es verdad que somos muchos los que estamos un poco perplejos, o por lo menos que nos parece que las decisiones no tienen un plan, no saben a dónde van. Más bien están haciendo posiciones que son ad hoc, que son circunstanciales, y no piensan al final en tener un plan definitivo donde quieren llegar y donde quieren instalarse. Yo creo que, desde luego, es verdad que estamos al principio de la legislatura, tanto de la nacional como de la autonómica, y tienen 3 años para enmendarlo, pero tienen una postura complicada, muy complicada.
Pues, Saúl, te tengo que dejar, cariño, porque está el día apretadito. Pero
no
te iba a decir una cosa. Lo de Coalición Canaria, tengo la sensación de que se han pegado un tiro no en el pie, sino en la barriga.
Tienen muy complicado, insisto, tienen muy complicado vender lo que están haciendo. Si consiguen realmente esos 100 millones que dice que van a venir de financiación extra, y si consiguen que en la legislatura la ley de financiación, digamos que no solo mantenga, sino que mejore el estatus de financiación de las políticas públicas canarias, quizás, si lo venden bien, pueda ser entendido. Si no, si volvemos otra vez al ninguneo sistemático que han hecho los partidos nacionales, tanto el PSOE como el PP, no nos engañemos, a lo largo de la historia, si nos ha pegado un tiro, desde luego, gente que hemos apoyado y que han apoyado a Coalición Canaria estas últimas elecciones como última oportunidad, seguramente le repiten su apoyo en las próximas.
Pues, Saúl, la semana que viene hablaremos de más cosas, y me imagino, espero que mejor. Porque
bueno, hablaremos de los nombramientos de ministros, que es lo que estamos en el día de hoy. Creo que durante la próxima semana y hasta el próximo viernes vamos a tener pues el baile de nombres, las distintas carteras, y, por supuesto, veremos si al final las ministras de Podemos siguen. Todos entendemos que van a ser cesadas inmediatamente y que van a ser sustituidas por miembros de Sumar, pero no de Podemos. Con lo cual, vuelvo a insistir, hay ciertos puntos de controversia dentro de este pacto de investidura que hace pensar que más bien, más que una buena noticia, lo que le dijo el señor Feijóo cuando se marchaba al señor Sánchez es lo correcto. Es un error. Ha cometido un error y ya veremos si la factura de este error no lo pagamos entre todos los españoles.